Hoy comienza el curso político tanto para el gobierno central como para los ejecutivos autonómicos. Álvaro Cotelén, buenos días.
Buenos días, Bea. Salvador Illa pide alejar el ruido de un pacto que va a ser beneficioso para Cataluña, para otras comunidades y para el conjunto de España, ha dicho el presidente de la Generalitat, que dice también que Cataluña tiene la capacidad de mejorar España y que ese va a ser uno de los objetivos de su gobierno. Desde el PP, por contra, su líder Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que este acuerdo es contrario a la Constitución.
Jurisdiccional de nuestro país, el Tribunal Supremo, ha planteado cuestiones de inconstitucionalidad sobre esa ley de amnistía. Y otra parte no la ha aplicado porque va en contra del derecho europeo. Por tanto, es una ley inaplicable con la que el señor Sánchez ha comprado la investidura, engañando a sus votantes, al conjunto de los españoles y a los propios independentistas.
Así se refería Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, a esa financiación singular con la que Esquerra ha dado el visto bueno para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. Más asuntos. Con la crisis migratoria como telón de fondo, Pedro Sánchez va a iniciar mañana una mini gira por Mauritania, Senegal y Gambia, los principales países de origen y tránsito de las personas migrantes africanas que llegan a España. Es la segunda vez en poco más de 6 meses que el presidente del gobierno viaja a estos países, Paula Ruiz.
El jefe del Ejecutivo tiene previsto reunirse con los presidentes de los 3 países en una gira que se extenderá durante 3 días, hasta el jueves 29 de agosto. Mauritania es, por su situación geográfica, un socio clave para España en la lucha contra la inmigración como país de tránsito hacia las Islas Canarias. De hecho, el 83% de los cayucos que llegan al archipiélago salen desde este país. Pedro Sánchez pretende reafirmar su compromiso con la ayuda a los países de origen y tránsito de estos movimientos y así fortalecer la cooperación para intentar prevenirlos. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, a fecha de 15 de agosto, el archipiélago había superado los 22.000 inmigrantes, un 126% más que en el mismo periodo del año anterior.
Y un asunto más, continúa en estado muy grave. La mujer de 49 años que fue agredida por su pareja en el domicilio familiar en Barcelona este domingo. El presunto agresor ya ha sido detenido por la Guardia Urbana y pese a que la investigación está todavía en una fase inicial, los agentes encargados del caso de los Mossos de Escuadra trabajan con la hipótesis de un posible caso de violencia machista. La Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat también se ha hecho cargo de una menor de 11 años. Hasta ahora 15 mujeres han sido asesinadas en Cataluña en lo que va de año y 5 menores han sido víctimas de violencia vicaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes. Acaba de terminar una nueva jornada de Liga, la segunda, y en unas horas empieza la tercera jornada intersemanal. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días. A las 9:30 de la tarde jugará el Villarreal contra el Celta de Vigo en el inicio de la tercera jornada de Liga. Una jornada que ha terminado pegada a la segunda, donde el Atlético de Madrid ha ganado por 3-0 al Girona. El Real Madrid también ha hecho los deberes imponiéndose al Real Valladolid también por 3-0. Y este ha sido el primer partido de Mbappé en el Bernabéu, aunque ha vuelto a marcharse del campo sin marcar. Estas han sido sus primeras palabras después del encuentro.
Sí, un gran momento. Yo fui feliz de empezar en el Bernabéu. Ganamos el partido, los 3 puntos y fue una gran noche. Gracias a todos para este momento, por el equipo, para mí.
Además, el Betis y el Alavés han empatado a 0 y los de Luis García Plaza han terminado con 1 menos el partido y el Leganés ha ganado 2-1 a Las Palmas.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra web, en cope.es, a partir de las 6. Las 5 en Canarias. Ampliamos esta y otras informaciones en Herrera en Cope. Hasta entonces, vamos a seguir poniendo las calles.
Cope, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Nosotros hemos comenzado sobre las 4 de la mañana. Voy a comenzar poniendo una calle positiva y lo hacemos hablando de que en el camino de la vida pues siempre aparecen obstáculos que debemos sortear. La manera de afrontarlos define nuestro carácter. Es verdad que hay personas que salen victoriosas de esas situaciones complicadas y por el contrario hay otras a las que les cuesta un poco más. A continuación te voy a presentar a una de las primeras, una luchadora que a pesar de los desafíos a los que se ha enfrentado, ha conseguido alcanzar la cima. Hablo de Sara Revuelta, o como ella prefiere que le llamen, de Saru.
A los 2 añitos y medio me diagnosticaron leucemia y pues a partir de ahí, ¿no?, con todo el tratamiento de quimioterapia, diferentes versiones que tuve, pues uno de los medicamentos que lleva la quimioterapia tuvo una reacción, digamos, rara en mi cuerpo, ¿no? Una reacción que no se esperaba y me provocó la lesión medular. Pues es verdad que estuve tetra unos meses, solo podía mover la cabeza y tragar y luego pues recuperé, ¿no? Como es una lesión medular incompleta, pues recuperé esa movilidad de los miembros inferiores y me dejó la lesión medular que tengo ahora mismo, que solo afecta pues a miembros inferiores.
Es de Madrid, tiene 26 años y es jugadora de baloncesto en silla de ruedas. Juega de escolta y coloquialmente se define a sí misma como una perra de presa, es decir, una especialista en defensa. El baloncesto llegó a su vida cuando tenía 8 años, después de que le diagnosticaran, como ella nos contaba, una leucemia, un cáncer que terminó postrándola en una silla de ruedas.
Me gustaban otros deportes. Desde que yo tuve la lesión a los 2 años y medio, pues mis padres me apuntaron a diversos deportes. Y el que más me gustaba a mí era el tenis de mesa. Lo que pasa que luego, bueno, pues un compañero de rehabilitación, la Fundación del Lesionado Medular, y él me dijo que lo probase. Y la verdad que lo recuerdo súper divertido. Siempre digo que el baloncesto me eligió a mí, no yo a él, porque en su momento pues estuve en el ciclo adecuado, en el momento adecuado para poder empezar a competir, ¿no?, en este deporte.
Sara ha sido una de las seleccionadas para representar a España en los Juegos Paralímpicos que se van a celebrar en París desde este miércoles 28 de agosto hasta el próximo 8 de septiembre. Con tan solo 26 años, su palmarés es impresionante. Bicampeona de Europa, 4 veces campeona de Liga, 7 veces ganadora de la Copa de la Reina y 2 bronces en los campeonatos nacionales europeos que se celebraron en Madrid en 2021 y 2023. Estos van a ser sus 2 juegos. En los de Tokio, la selección quedó 8ª. Por eso, 3 años después, Sara y sus compañeras tienen ganas de revancha.
Somos muy ambiciosas. Sabemos que meternos en las semifinales y ganar una medalla es difícil. Lo intentaremos a muerte, pero también somos realistas, ¿no? Entonces yo creo que lo que más nos importa es ser nosotras mismas, poder entrenar y demostrar que nos merecemos estar en los juegos y, por supuesto, quedar lo más arriba posible. Y al final meternos en semis no es factible. Pues oye, poder intentar meternos en un 5º o 6º puesto, ¿no?, y mejorar ese 8º puesto de Tokio.
Aunque es lo que más le ha ayudado, nuestra protagonista no solo se ha volcado en el deporte a lo largo de su vida, también los estudios han estado muy presentes en este tiempo. Sara es graduada en física. El año pasado hizo un máster en meteorología y astrofísica, que está completando con un máster en educación secundaria. Y a día de hoy solo le queda presentar los trabajos fin de máster. Casi nada. Pero ojo, porque no todo queda ahí. Sara ha ido más allá y ha decidido crear también un campus que lleva su nombre. Un campus con el que quiere promocionar la práctica del baloncesto en silla de ruedas. Es esencial que las personas que padecen una discapacidad física vean que hay vida más allá de la enfermedad. El deporte, además de un hobby, puede proporcionarles una vida plena. Esta ha sido la historia de Sara y su refugio, el baloncesto. En él ha encontrado una manera de progresar y de ascender en lo personal y en lo profesional, y también de seguir creciendo en su vida. Ahora se encuentra a las puertas de sus 2 Juegos Paralímpicos, donde va a intentar su canasta más difícil, la de hacer historia con España en la Paralimpiada de París. Ojalá haya suerte y ella y todas sus compañeras puedan traerse una medalla de la capital francesa. Son las 5:08 de la mañana, 4:08 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y de esta forma hemos comenzado esta 2ª hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar. En este lunes, es ya 26 de agosto del año 2024, Santos Teresa de Jesús Jornet, patrona de la ancianidad. En esta misión no me encuentro sola. ¿Qué tal, Jesús Tobarra? Muy buenas.
Ya, Bea.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Un poquito de sueño, ¿verdad?
Sí, es que el cambio...
Nota el lunes, ¿eh?
Sí, el cambio del lunes
es complicado. Bueno, ¿de qué estamos hablando hoy con nuestros ponedores en Facebook?
Pues hoy estamos hablando con los ponedores sobre las orquestas y las fiestas de verano. ¿Cuál ha sido la mejor verbena o concierto en el que has estado en tu vida? ¿Por qué lo recuerdas? ¿Con quién estabas? ¿Dónde era? En nada seguimos leyendo los mensajes que nos están dejando.
Queremos saberlo todo. Ya sabes que además nos puedes mandar también una nota de voz en el 662-942-605. Pero es que además los ponedores, pues algunos están todavía de vacaciones. Uh-huh. Otros tienen que empezar a trabajar y necesitamos saber cómo tenemos que ir vestidos. Supongo que el abrigo todavía podemos dejarlo en casa, ¿no?
Sí, el abrigo de momento, a no ser que quieras salir por la noche en Burgos, León, Palencia, Oviedo y Vitoria, que tienen entre 9 y 10 grados,
hay quizás... una chaquetica...
Sí, una rebequita, ahí no viene mal. Pero bueno, por lo general te digo que se espera un día de cielos despejados por toda España. Únicamente se dará nubosidad con alguna probabilidad de lluvia en zonas de la Comunidad Valenciana. Hay probables bancos de niebla matinales en zonas de interior de los tercios norte y este peninsular, y no se descarta calima en el sur, en Melilla y en Canarias. Las temperaturas máximas más altas las tendremos en Córdoba y Sevilla con 37 grados y en Badajoz con 39. Aquí abrigo, ya te digo que no te hace falta. No. Y como te decía antes, pues en Burgos, León, Palencia y Oviedo y Vitoria tendrán entre 9 y 10 grados de mínima, que son las más bajas.
Y no se nos puede pasar que hay que avanzar lo que tenemos hasta las 6 de la mañana. Cuéntanos de qué vamos a hablar.
Pues mira, esta semana la máquina del tiempo está dedicada al rey del pop, el gran Michael Jackson.
¿Cómo lo vamos a disfrutar?
Buah. Yo me he puesto ya mi zapato de baile. Yo ahora en cuanto suene la canción, sí, en cuanto suene la canción, espero no caerme para adelante intentando hacer el paso, pero bueno. Esta semana habría cumplido 66 años y es que el 29 de agosto de 1958 nació uno de los artistas más brillantes de la historia. Por eso queremos recordar algunas de sus canciones más destacadas. Pero también tenemos a Alfonso García, nuestro experto en motor, que vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Y entre otras cosas, esta semana vamos a hablar de una novedad tecnológica, una pintura fresca que va a utilizarse para reducir la temperatura interior del vehículo, que además reduce el consumo. Luego os contamos más.
Bueno, todos son ventajas, perfecto. Nada, hablamos también con Alfonso, pero ahora vamos a escuchar los mensajes que nos habéis mandado, las notas de voz, en el 662-942-605. Nosotros le llamamos las placas.
Buenos días, Bea, Jesús, soy Silver de Málaga. Bea, muchísimas gracias por el mensaje este que has leído tan completo de todos los ponedores. La verdad es que alegráis mucho la noche. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Gracias.
Y cuando no lo habéis estado, os hemos echado de menos. Aunque os hayan sustituido, pero las voces las tiene uno ya metido en el oído y a lo que uno está acostumbrado es a lo que es. Muchísimas gracias. Venga, soy ponedor.
Buenos días, ponedores, a todos. Yo estoy oyéndoos porque este verano hemos quedado en Madrid. Grabamos dos sobrinos nietos. Uno es una niña que se llama Eugenia y la mamá, pobrecita, pues tuvo que tener tuvieron que hacer una cesárea que no estaba programada. Y la segunda es un niño, se llama Lucas, y la mamá le pusieron mal la epidural y ha estado un poco fastidiada, pero ahora creo que está mejor. Me llamo Carmen Ortiz. Buenos días, ponedores.
Gracias por estos mensajes. Silver se refería a los mensajes que leíamos el viernes de algunos ponedores que nos contabais. ¿Por qué nos escucháis y cuál fue el motivo la primera vez que fue necesario en vuestras vidas poner a estas horas de la madrugada el programa y cómo nos contabais que os acompañábamos? Era muy emotivo, la verdad, todos los mensajes que recibimos la semana pasada y Silver, bueno, pues se refería a esos mensajes. Estas son las placas, los audios que nos habéis mandado al teléfono de WhatsApp al 662-942-605. Y ahora sí, a las 5 y 13 de la madrugada, si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
17 minutos pasan de las 5 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando de orquestas, verbenas, fiestas favoritas, ese concierto que todavía recuerdas, que no superas, porque te encantó, porque además lo pasaste genial. Y es que ibas acompañado de tu madre, de un amigo, de tu mujer, de alguien muy importante. Nosotros queremos saber, cuéntanos, ¿y qué dicen los ponedores en Facebook?
Pues mira, Pilar Martín dice: buenas, en mi pueblo estamos de fiestas y la orquesta del 23 y la del 25 fenomenales, Vulcano y Brújula Show. Vale. Y el año pasado también vino Panorama, cada una en su línea, lo pasamos genial, un saludito. José Gómez dice: buenos días, equipazo, Bea, Jesús, Pulpo. En mi pueblo, Pulianas, Granada, las mejores fiestas para mí, la orquesta Tentación y Vintas. Soy ponedor, bueno, y juntos Tentación. Vamos a por el lunes.
Qué bueno.
Ana María Ross dice: recuerdo muchas y lo que bailábamos eran chulísimas. Y anoche en Calabardina hubo un tributo a Héroes de Silencio de Úbeda en concierto. Muy chulo.
Soy muy fan de las bandas tributo. Muy fan.
Hombre, animan y le ponen muchas ganas.
Estuve en una fiesta que contrataron una banda tributo del Canto del Loco.
Oh, muy buena.
Fue divertidísimo.
Claro.
Fue divertidísimo y además la verdad que el tributo era bueno, que hay veces que dices, joder, el tributo...
Sí, el tributo es como si nos ponemos tú y yo ahora
aquí. No suena muy bien, ¿no? Pero la mayoría son muy profesionales.
Es un tributo agradable.
Sí, sí, es un tributo agradable. Y esto fue genial, la verdad.
No. Pues muy guay. Elena Catrufo dice: uy, un concierto que dieron los Pecos hace muchos años. Estaba con mis amigas. Bueno. Lloré de emoción. Y dice...
Los Pecos tuvo un fenómeno fan también tremendo.
Claro. Cuando era otra cosa,
pero bueno,
sí. Dice: orquestas, tengo muchas y recuerdos maravillosos de mi juventud. Luego, por ejemplo, Isabel Serrano dice: buenas, equipo, pues mirad, ya tengo mi edad, pero recuerdo sobre todo cuando era pequeña que mi mami, si podía, nos daba 5 pesetas y qué bien me lo pasaba. Con ese dinero no era nada, pero en otros tiempos, y solo con, en vez de estar en casa a las 8:30, nos dejaban casi a las 10, estaba al lado de casa. Un saludo. Es que, no sé si lo hemos comentado aquí alguna vez, lo bueno que tienen las fiestas de los pueblos es que al final estás al lado de tu casa y tus padres suelen ser un poco más permisivos a la hora de volver.
Se nota
más
mucho,
tarde.
Se nota un montón.
Entonces,
sí.
Estás con los amigos en viendo a la orquesta tal y
claro,
está pasando
la
muy
primera
bien.
Vez que tú llegas a tu casa a las 3 de la mañana o 4 de la mañana teniendo 14 o 15 claro. años es porque estás en las fiestas del pueblo. Si no hay tu tía. Aquí en Madrid, por ejemplo, con 14 años no puedes llegar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Sin embargo, si estás en las fiestas del pueblo de los abuelos, pues sí.
Claro. Y tú llegas eso a las... Y sin tener que ser las 4, llegas a las 2 de la mañana y dices...
Y vas tan contento.
He triunfado. Esta noche soy adulto, de verdad.
Sí, sí, te ves súper mayor.
Sí. Vicen CR dice: pues conciertos de ahora no he ido. Bueno, sí, hace 4 años uno de Rafael. Pero en la época de los 80 iba a todos los que podía, de Camilo VI y Juan Bau. Y me lo pasaba fenomenal. Y ahora cuando puedo también voy a ver a Juan Bau. Luego Marcelino Lara dice: hola, equipazo. Mi mejor concierto fue de Camela en la Catedral de Alcalá de Henares. Tenía yo 14 años y fui con unos amigos del colegio. ¡Qué bien lo pasamos! ¡Cuánta felicidad!
Bueno, qué guay. Teresa de Madrid dice: posiblemente los conciertos que más he disfrutado fueron el de Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute, mano a mano, en el 93. O el último de Mecano en Madrid, en el 92, ambos en Las Ventas. Pero también hay otros muy buenos, a los que he asistido en auditorios como Jarabe de Palo, Revolver, Luz Casal, Ismael Serrano, Ara Malikian, Ainhoa Arteta, Teresa Berganza junto a su hija. Dice: bueno, el que más veces, Sabina, en directo, y Serrat, el primero, cuando tenía 15 años. El primer concierto al que uno va también es algo muy memorable. Algo sí. que no se te olvida.
Sí, hombre. Y además, porque sueles ir con gente que a lo mejor ya no están en tu vida, pero que como que se te queda el recuerdo marcado.
El mío fue el de Alejandro Sanz, el de más.
¿Con cuántos
aquí
años?
Aquí en Las Ventas. Hombre, yo había visto actuaciones y tal, pero concierto de grande, de ir a, por ejemplo, a Las Ventas, ese fue el primero. Y tenía, pues, 16 años, porque sería el 97. 16 años, claro, fui sola, ya no tenía que venir mi madre conmigo y, y fue el primer concierto así que recuerdo y me marcó ese y el de Manolo García meses después. que también fue en las ventas. Y la verdad, increíbles los dos conciertos, dos de mis artistas favoritos españoles, sí.
Claro, tuvo que ser chulísimo, vaya.
Increíble, increíble verlos a ambos en concierto. Tenemos mensajes también en el 662-942-605 de gente que decide dejarnos una nota de voz contándonos un poco pues cuál fue su concierto, orquesta, lo más grande que ha visto en un escenario.
Hola, buenas, llamo desde Jumilla, Murcia, estoy despierto, buen programa el que hacéis, Bea, y también Jesús, que tiene apellido de pueblo de la ciudad de Albacete, tomarla en cuenta las fiestas, pues bueno, muy cerca de aquí en Jumilla, en Hontura, Albacete, hace una fiesta impresionante. Yo estuve en el 2005, haciendo una revista ahí para aquella localidad, y hay que decir que las actuaciones había siempre las mejores. Recuerdo en el 2013 la actuación de la orquesta La Mundial, las primeras orquestas, bueno, las de primera línea, venían ahí a la zona de Hontura. Y también recuerdo una orquesta que se llamaba Orquesta Pershing, creo que era de Orihuela, Alicante, que actuaba mucho por la zona de Jumilla. Yo llegué a presentarlos en unas fiestas en Jumilla y luego me decían que se iban de gira por la zona de Aragón en todos los veranos y a Huesca. Iban allá en mes de agosto, tiraban 15 o 20 días. Y en Jumilla también hubo muy buenas orquestas. En los años 50 hubo muchas orquestas, hubo 8 o 10, algunas de ellas con músicos que actuaron incluso de teloneros con Julio Iglesias. Buenas noches, un saludo.
Bueno, menudo repaso ha dado. De orquestas. Hay otro mensaje en el 662-942-605.
Hola, Bea, Jesús. Hola. Juan de La Mata en Torrevieja. Yo he ido a muchos conciertos en Madrid, en el Palacio de Deportes y en el pabellón del Real Madrid, y la verdad es que vi a Queen sobre el 78 o 79, no me acuerdo.
Qué pasada.
Y bueno, fue espectacular. No he visto un concierto con esa energía. Y bueno, pues me quedé con la boca abierta. Un saludo a todos los ponedores. ¡Soy ponedor!
Qué pasada además. Gente que te dice, pues yo he visto a los Beatles, pues yo he visto a Michael Jackson, pues yo he visto a Queen.
Claro.
Con Freddie Mercury. ¡Jo, eh!
¡Jo! ¡Qué envidia!
Sí, 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 porque aparte de que disfrutaran el concierto, que no lo dudo, tiene un puntito, ¿no?, legendario. Es decir, yo sí. He estado en una ocasión, hablamos con una persona que en el 64 había estado en el concierto de los Beatles en España, en Las Ventas. Uf. Claro, es que...
Es historia.
Es historia, o sea, de la música, es historia de nuestro país, y me parece increíble. A Queen, jolín, qué gusto. Y además, si es en el 70 y tantos, claro, efectivamente, con Freddie Mercury. Una maravilla, la verdad. Qué bueno, los ponedores contándonos esa orquesta, fiesta, verbena... Esa actuación espectacular, memorable, que no se le olvida. Vamos a hablar de ello hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Y ahora es que están pasando cositas, Jesús. Es tu turno, nos tienes que contar qué ocurre. ¿Qué está pasando?
Bueno, a ver, ¿cómo te digo esto? Porque es hora de ponernos un poco románticos.
Vale, ¿sí? Venga, no hay problema.
Bea, yo sé que tienes una historia muy bonita y curiosa de cómo conociste a tu marido.
Sí, sí, sí.
Por casualidad, por accidente, podríamos decir, ¿no?
Es cierto, es curioso. Fue por accidente. Bueno, llámalo como quieras. La verdad es que estábamos estudiando periodismo en la misma universidad y en la misma clase. Entonces habrá gente que piense, pues no fue tan accidente, le conociste como todo el mundo. No,
claro.
Porque en la clase no nos hablábamos y no teníamos ningún tipo de relación. Éramos 150 alumnos.
Pero ponte tú a saludar,
o sea,
a todos.
Yo me iba pues con 6 o 7 de la clase. Pero coincidíamos en el vagón de metro con el que íbamos a casa.
Claro.
Y coincidimos porque teníamos como 2 paradas de diferencia. Y ese día entramos en el mismo metro, cogimos el mismo metro, sí, en el mismo vagón, y nos sentamos al lado. Y entonces él ya me dijo, yo creo que tú vas a mi clase. Y yo le dije, sí, tú te sientas más atrás, ¿no?
Sí,
sí, porque nosotros, ¿no? Y ahí comenzó todo. Y hasta ahora. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bonito. Ya me la mencionan una vez y parece de película. O sea,
sí, en el metro
es
de Madrid.
De película. O sea, y seguro que hay muchas parejas que se conocieron como tú, por el azar, por el destino, o como lo quieras llamar. Pero, ¿y si te digo que hay gente que busca provocar esa suerte, atención, ni más ni menos que en los pasillos del Mercadona?
¿Qué? ¿Y ahora qué me dices?
Pues que me hace gracia, y me ha hecho siempre mucha gracia la gente que no tiene vergüenza. O sea, la gente que no tiene vergüenza para pedirte el teléfono en cualquier momento, el que se hace el despistado.
Es que tiene, esto que te voy a contar tiene mucho que ver con hacerse el despistado, porque, claro, no, también te puede ser eso, puede surgir la chispa del amor en cualquier lugar, pero al parecer, por redes, se ha hecho viral un vídeo de una mujer, @yosoybibilín, que hablando con su amiga en el supermercado, se entera de que es que en el Mercadona hay una hora para ligar.
¡Movida! Bueno, pero es que me encanta ese momento, pero ¿cómo que hay una hora para ligar?
Sí, como lo oyes.
O sea, gente que sabe que en una determinada hora puedes ir a ligar al Mercadona. Me parece esto que me estás contando, no te lo creo.
Es que, a ver, todo esto viene del comentario.
¿En cualquier?
Claro, es que se dice, se ha hecho viral este vídeo y ya todo el mundo, sobre todo gente soltera, por supuesto.
Necesita que ocurra lo mismo en su Mercadona.
Han empezado a ir.
Bueno, no soltera, hay gente que está buscando.
Bueno, sí. Bueno, claro. También. Oye.
Hay gente que sigue en búsqueda activa.
Al supermercado hay veces que miras cosas y luego no te la llevas a casa. O sea,
esto... Uno va lo mismo a probar.
Claro, lo mismo... Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Y si encuentro algo mejor, me lo llevo.
Pues claro, ya está, lo cambias. Esto tiene su origen en el comentario de una participante de First Dates, que dijo que a esa hora iban los solteros y era más fácil encontrar pareja.
Muy astuta.
Jolín, me deja muerta.
Yo me estoy haciendo un poco el remolón, todavía no te he dicho qué hora es. Porque claro, ¿tú cuál crees que puede ser?
Las 7 de la tarde. Me parece una hora apropiada.
Pero porque...
Ah, ¿es las 7 de la tarde?
¿Lo has leído o qué?
No.
Sí, pues sí, es a las 7 de la tarde.
Vale, no, es que, mira, me parece obvio.
¿Qué haces tú a las 7 de la tarde de normal? ¿No irás al Mercadona tú, no?
No voy al Mercadona para nada. De hecho, voy más según recojo a los niños del colegio, ¿ves? Eso es más de madre. Si tú preguntas más de madre, pues 5 de la tarde. 7, 8 de la tarde ya es after work.
Sí, ahí ya. Sí, te estás tomando algo en la terraza y ya dices, venga, pillo la cena ya de paso.
Unos yogures.
Sí, claro, es que además es eso. Se han empezado a hacer virales varios vídeos de gente que va al Mercadona solo a ver si hay gente intentando ligar. En plan, claro, ya saben, a las de 7 a 8. Ahí hay, se está poniendo otras cosas en el mercado.
Claro, me está haciendo muchísima gracia.
No. Y claro, en el vídeo...
He ido al Mercadona y no a por queso.
Claro, y en el vídeo original ya lo que pasa es que van por los pasillos mirando de reojo a la gente diciendo, un momento, ¿esta gente está aquí para comprar de verdad? ¿O solo están dando vueltas para ver qué pescan, para ver qué se llevan?
Qué fuerte me parece todo esto que me estás contando, Jesús.
No. Hay muchas sospechitas, diríamos.
¿No huele un poco raro aquí?
Sí. A mí esto me huele.
Me hace mucha gracia. Muchas sospechitas. Sí. Te voy a decir una cosa. ¿Tú has probado esto ya? ¿El Mercatinder?
No. Bueno, y ahora que mencionas lo del Tinder, es que lo que dicen también es que puedes fijarte en la otra persona por lo que compra. También, si por ejemplo tú bebes leche sin lactosa,
ya sabes. Estoy fuerísima de todo esto. Sigue contando.
Haces match si encuentras a otra persona que beba también leche sin lactosa. Porque así la compra idéntica. Y se conoce mucho a alguien por la compra que hace. O por ejemplo, si alguien compra pasta sin gluten, ya sabes que a ese no le regales tú
una hoja de pan. Bueno, eso es como todo. Yo ya con la edad que tengo, buscaría lo mismo a alguien que comprara leche normal para que no se gastara la mía. Es lo que tiene llevar mucho tiempo viviendo con alguien. Que de vez en cuando compras cosas y no están.
Pues mira, el otro
hay veces que dices, ay, cómo me apetece este flan de huevo.
Sí.
Y tú llevas tu flan de huevo y como vives con otras tres personas,
claro,
cuando vas a echar mano del flan de huevo, eso no está. Entonces, si la persona es intolerante a la lactosa, tú compras el flan de huevo con lactosa y toda la pesca y sabes que va a estar.
Sí, como te haga daño, pues le dice, vas a pasar una tarde divertida, le cambia la leche de lado y dice, a mí me has hecho daño, pero tú lo vas a pasar peor. Bueno, el caso es que al final, oye, leche con lactosa, sin lactosa, tal, y por haciendo el juego este, hay tema de conversación.
Tema.
¿Cómo va eso?
Entonces, te están dando el lugar, la hora. Ya no te puedes quejar si no te sale bien. Porque por lo menos así te puedes comprar también un helado o algo para ahogar las penas.
¿Por qué, Dios?
¿Por qué nos haces esto?
Porque Joey es verdad que ligaba mucho, pero también había veces que se quedaba en el intento.
Sí, claro.
Joey de Friends.
Sí, a dos velas.
Bueno.
Tremendo.
A mí me han preguntado si yo voy.
Yo te he preguntado, ¿tú esto ya lo haces? De todo
no.
Tengo varias preguntas al respecto. La primera,
a ver.
¿Es en todos los centros? ¿O hay algunos específicos?
Claro.
¿Dónde se sabe que tienes que ir a comprar cuando estás en búsqueda activa de pareja?
Claro, es que el problema es que ¿cómo sabes si hay alguien que está ahí para ligar o que simplemente se ha olvidado la lista de la compra y está dando vueltas sin saber qué necesitaba?
Madre mía, es que a mí ya me va a dar miedo entrar a las 7 de la tarde en un establecimiento.
Claro. Sobre todo si ves que hay gente que va dando mucho vueltas sin comprar nada, ya...
Mirando.
Es lo que dicen, que ya empieza a oler un poco. Pero es que luego también me ha salido otro vídeo con tips, con consejos para ligar en el Mercadona.
Me parece brutal.
De que si comprabas, por ejemplo, cosas de chocolate o chuches, es porque querías una noche de pasión.
Pero si
eras de comprar botes con legumbres y demás, así más de conservas, tal, era porque querías algo a largo plazo. Yo no sé esta subcultura abriendo aquí un melón.
Y por eso compras conservas. Porque te...
Claro, dices, oye, quiero alguien que me vaya a tomar estas sardinas en escabeche de 2 años.
Si compras frescos, entonces es algo...
Claro.
Perecedero.
Sí. O sea, yo estaba viendo el vídeo flipando.
Qué fuerte. Yo tenía un amigo, bueno, lo sigo teniendo, es amor, pero tenía muy poca vergüenza. Y este era de los que iba al Mercadona, bueno, al Mercadona, al metro, donde le pillara. Sí. No tenía ningún tipo de vergüenza en ligar con alguien que le gustara. Esto no te creas que es tan común. O sea, gente que liga en discotecas, las que quieras.
Claro.
Gente que liga en el trabajo, también. Gente que a mí me gusta, una tía a la que veo en el metro y hago todo lo que sea por hablar con ella y darle mi número de teléfono, yo lo flipaba mucho con él.
A ver, es ser muy valiente.
En el Mercadona él tenía una estrategia. Y era que si le gustaba a alguien que estaba comprando en el Mercadona, el centro donde estuviera, él tenía la estrategia que era, pasaba por su lado, tiraba algo y le decía, no se te habrá caído esto. Y ahí arrancaba.
Y yo le
miraba y digo, pero vamos a ver, me dice, sí, esto es muy sencillo, vea, tú vas con tu cesta, la otra está con su cesta, si a ti te gusta la susodicha. Yo me iba a la zona de chuches, que es algo que puedes tirar, no vas a tirar un yogur, a ver si se
claro,
va a reventar,
si vas a reventar el algo
yogur
contra el suelo.
Y lo vas a poner todo perdido, claro. Vamos a ver, bolsa de chuches, me iba por la bolsa de chuches, pasaba por al lado y la tiraba y decía, perdona, esto se te ha caído a ti. La persona sabía perfectamente que no se le había caído, claro. Pero ya le hacía gracia y le ponía una sonrisita.
Y ya se tiraba del hilo ahí.
Ay, ¿cómo te lo estoy contando?
Bueno, me estás dando una técnica, aquí unos datos.
¿Acabas de morir o no?
Yo, y luego, mi otra duda también es si te la juegas a ir al Mercadona, que te pille cerca de tu casa, o vas a otro mejor, porque si vas a hacer el ridículo, tú imagínate.
A él le daba igual, eso es lo bueno que tiene. Cuando tienes cara dura...
No, claro, cuando te da igual.
El miedo al rechazo no va contigo.
No, o sea, al final hay que dejar la vergüenza de lado.
Jesús, vamos con la música. ¿A quién escuchamos?
Pues te voy a hablar de Oasis.
Bueno, esto es más adolescencia.
Sí, pues prepárate porque la prensa británica ha dejado entender que los hermanos Gallagher volverán a los escenarios para el verano que viene.
Bueno, se van a volver para el verano que viene en otoño y ya están separados.
Sí.
Si es que nos aguantan.
Es muy probable con esta serie de conciertos en Inglaterra que se va a anunciar próximamente, posiblemente dicen. La noticia de la posible reconciliación esta de la que hablamos llega después de eso, de que en 2009 tocasen por última vez como banda y fue en el 5º Festival de Stafford. Entonces Noel, uno de los hermanos, dejó el grupo y ya te digo que, como comentas, no es la primera vez que se dice que volverían, pero ahora Liam ha dejado un par de comentarios en redes que sí que han hecho sonar las alarmas.
¿Os imagináis que vuelven o Oasis? Me parece brutal. Banda mítica de primeros de los 90. Increíble, los escuchamos. Y así nos vamos acercando a las 6 de la mañana escuchando a Oasis y leyendo, ya no sé ni hablar, como se nota el lunes, a Oasis, y leyendo los mensajes de los ponedores, hablando de orquestas, de conciertos, de esa actuación impresionante que todavía recuerdas. ¿Qué dicen, Jesús?
Pues mira, Jan Vélez dice, buenas equipo, que empecéis bien la semana, dice, de los muchos que he estado, el mejor, el de U2 en el Santiago Bernabéu.
¡Oh, menuda pasada!
Es que tampoco es que estén diciendo aquí que ven a la banda de su pueblo. Héctor Motos dice, el mejor concierto de los que he asistido ha sido muy reciente y hasta hubo una canción que lloré, pues me recordó a un amigo de toda la vida que murió hace unos pocos años.
¡Qué pena!
Concierto y en mi estadio, Bruce el Boss.
Qué bueno.
Bici González dice, hola pareja, la orquesta Mondragón estuvo aquí por San Juan el año pasado. Este año me impresionó la orquesta Panorama, precisamente. Nunca había visto una cosa así. Un saludo desde Santander a todo el equipo.
Cuando ves una de estas orquestas de Galicia, de Asturias, también me han dicho que hay mucha tradición, es cuando alucinas, o sea, flipas con el espectáculo que llevan. Bueno, ahora hemos leído mensajes de los ponedores contándonos la orquesta, la actuación que vieron que les marcó ese concierto espectacular, pero también tenemos que leer los mensajes que nos dejan los ponedores contándonos qué es lo que hacen mientras que escuchan Poniendo las Calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y comenzamos con Sergio, él está en el Centro de Control de Conservación de Carreteras.
Antonio dice, Pulpo y equipo, voy en un camión llevando medicinas para que estén a primera hora en las farmacias. Voy de Barcelona a Madrid y os escucho todas las noches.
Buenas noches, ponedores. Hemos salido desde Bailén a las 11 de la noche y ya estamos llegando casi a Aguilar de Campó. Vamos dirección a Santander. Os mandamos un saludo a Anabel y JJ. Un abrazo muy fuerte, ponedores.
Un besazo, María del Carmen. Pescaderos desde Palma de Mallorca. Nos encanta Poniendo las Calles.
Juanan dice, hola, Pulpo y ponedores, con mi VTC por las calles de Madrid. Os escucho siempre y qué gran programa. ¿Qué digo? El mejor programa de la madrugada.
Soy gallego, estoy en Calais, voy para Inglaterra con una carga de manzanas. Soy ponedor.
Nico, que nos cuenta que son dos panaderos, Victorino y Nico, del Provencio en Cuenca, que todos los días nos escuchan y que les entretenemos mucho, Jesús.
Francisco dice, saludos, soy taxista en Sevilla, aquí poniendo las calles con vosotros y soy ponedor.
¡Yepa, yep! Allá que voy, como siempre con el silencio de las madrugadas y las mañanas de las calles de aquí de la pequeñita de Castellar y la de Valencia. Me corresponde a la limpieza de la calle viaria, allá que me voy. El ángel agricultor de la Vega, Magistri Manolo, desde Valencia, un abrazote. Como siempre, a todos los ponedores.
Gracias, Manolo, por este mensaje. Gracias de verdad a todos los ponedores por dejarnos mensajes de texto en Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp. Los que se hayan quedado fuera, las audiorondas, las escucharemos mañana. Y durante esta semana, el sonido de la máquina del tiempo nos está recordando algunas de las canciones más destacadas de la carrera de Michael Jackson. Y no es para menos, porque el 29 de agosto de 1958 nacía el rey del pop, uno de los cantantes más brillantes de toda la historia. Ese mismo año, nos vamos a ir hasta el año 82 con la máquina del tiempo, porque ese mismo año Michael Jackson deslumbraba al mundo con el lanzamiento de Billie Jean, uno de sus temas más icónicos, en cuyo vídeo musical vimos por primera vez el moonwalk, este movimiento donde el artista aparentaba caminar como si flotara, como si estuviera en la luna, como si gravitara. Un auténtico hito de la historia musical que hoy disfrutamos en Poniendo las Calles. Turn with the ice to dream of being.
Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa, y la altura es definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cinco minutos pasan de las 5 de la mañana y esta sintonía nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan ya pocos minutos para que comience Herrera en COPE. Lo mejor que podemos hacer para estar informados de todo sobre el sector es hablar con Motormano, lo que es lo mismo, Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Bueno, durante estas fechas de vacaciones y viajes, muchos ponedores han podido comprobar el mal estado que se encuentran nuestras carreteras. Por ello, ahora se ha puesto en marcha una campaña para denunciarlo. Cuéntanos más sobre este asunto.
Así es, Bea. La seguridad, nuestra seguridad vial está en juego. No solo la velocidad es la responsable del incremento de la siniestralidad en nuestra red de carreteras y autovías. Por este motivo, la Fundación CEA ha puesto en marcha una campaña donde se invita a todos los conductores a denunciar las infraestructuras viarias en mal estado, denunciar las deficiencias de esos tramos de carretera en mal estado. Quien desee participar en esta con esta campaña puede entrar en la web de la Fundación CEA, denuncia mala señalización, donde cada denuncia cuenta y puede ayudar, pues eso, a mejorar la seguridad vial de todos, sobre todo un factor clave como es el del estado de las vías en los accidentes.
Seguimos con más cosas. Estamos en verano, sigue haciendo calor, así que atención a esta noticia. Se trata de una novedad tecnológica, una pintura fresca para reducir la temperatura interior del vehículo, que además reduce el consumo de combustible. ¿Qué es esto y cómo se ha conseguido este avance?
Os cuento, Nissan está desarrollando una innovadora tecnología de pintura que promete revolucionar y reducir la temperatura interior del vehículo cuando está expuesto al sol. Esta nueva llamada pintura fría se basa en una tecnología que refleja la luz solar, reduciendo la cantidad de calor absorbida por el coche. Con ello, pues no solo se ayuda a mantener una temperatura más baja del interior, un poco más agradable, entre comillas, también puede reducir el uso del aire acondicionado, reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia del combustible, sobre todo en los vehículos eléctricos. La marca japonesa, en pruebas realizadas con esta novedosa pintura fresca o fría, podría reducir la temperatura en el interior hasta en 10 grados. Ahora solo, bueno, queda esperar a que llegue pronto a ser una realidad en nuestros vehículos.
Ahora hablemos de las dos ruedas, Alfonso. Las motos son ideales para viajar en verano y con buen tiempo, aunque en España las motocicletas de carretera solo suponen el 30% del parque español de las dos ruedas.
Efectivamente, las motos más potentes, de más de 500 centímetros cúbicos, solo suponen 3 de cada 10 sobre un total de 3,7 millones de vehículos de dos ruedas que hay en España, donde predominan las de tipo urbana, según UNESPA, la patronal del seguro, que refleja que las de 125 son las más numerosas, casi el 40%, mientras que los ciclomotores representan el 14% de los vehículos de dos ruedas asegurados. Y siguiendo con esa radiografía española de las motos, dice que 4 de cada 10 tienen menos de 10 años de antigüedad. Las clásicas, con más de 25 años, solo suponen poco más del 8% del parque. Y por último, si hablamos de quienes las conducen, son mayoritariamente hombres, con el 88%, por solo el 12% de mujeres.
Momento también de conocer las novedades de la semana en furgonetas. Alfonso, cuéntanos.
Pues se trata de la renovada Volkswagen Caddy, que ahora se ofrece una nueva versión híbrida enchufable que se suma a la TSI gasolina y la diésel 2.0 TDI. La nueva furgoneta Caddy de 4,5 metros de larga también está disponible en versión maxi de 4,85. Además, también se puede pedir en su opción cargo, es ideal para el transporte de mercancías. Pues bien, esta nueva versión FEP híbrida enchufable, tanto en formato 5 o 7 plazas, se convierte en una opción de uso familiar, ocio, negocio, con etiqueta cero. Puede circular hasta 122 kilómetros en modo 100% eléctrico, según homologación, así como los bajos consumos de gasolina, sobre todo en ciudad. La Caddy e-Hybrid puede recargar en toma de carga lenta, 11 kilovatios de potencia, o en carga rápida, hasta 50 kilovatios hora, en un tiempo estimado de media hora.
Más cosas. La Guardia Civil incorpora a su flota 90 coches eléctricos a costa de los fondos europeos Next Generation. Explícanos más sobre esto.
Sí, el Ministerio, en su afán de modernizar, lleva varios años incorporando a la flota de vehículos de la Guardia Civil vehículos, automóviles eléctricos e híbridos para patrullar por nuestras vías. Dentro de ese plan de recuperación y transformación financiado por la Unión Europea, acaba de incorporar 90 Skoda Enyaq 80X, un SUV eléctrico con 265 caballos de potencia, tracción cuatro ruedas, batería de 77 kWh y una autonomía homologada de 488. El coste para el Ministerio del Interior ha supuesto 4.620.000 euros sufragados por los fondos europeos Next Generation, a unos 51.000 euros cada unidad. Fíjate, Bea, con ese presupuesto de más de 4.600.000 euros se podría haber adquirido 154 Skoda Octavia con motor diésel.
Y por último, vamos con algo muy importante, porque se vienen nuevos radares de tramo, como el de Valencia, que va a estar limitado a 100 kilómetros por hora. ¿Dónde va a estar ubicado?
Sí, sí, este nuevo dispositivo de tramo se va a colocar a la entrada de Valencia por la A3, Autovía del Este, que se ubicará en sentido Valencia desde Madrid, en la salida del aeropuerto de Manises y con final de tramo de radar en la salida de Quart de Poblet. Y mucha atención porque estará limitado a 100 kilómetros hora. Y por cierto, recordad que estos cinemómetros, estos radares de tramo, miden la velocidad media y tienen el mismo margen de error que los fijos y empiezan a multar a partir de 97 kilómetros hora de velocidad media real, el límite de 90 kilómetros hora. En el caso de 100 kilómetros hora, del límite máximo obligatorio, estaremos hablando de 100,7 kilómetros hora de velocidad media real de nuestro vehículo.
Pues hasta aquí nuestra sección de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros un día más, Alfonso. ¿Tú cómo te vas?
Pues deseando un feliz lunes, una feliz semana, por supuesto, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso. Nosotros también nos vamos dejando puestas las calles. Son las 5:52 de la mañana. Mañana estaremos por aquí sobre la 1:30 de la madrugada, dando un poquito de guerra y acompañándote. Así que no faltes a la cita. De momento te dejamos en las mejores manos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y que tengas un feliz lunes.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo, viajar más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Uzbekistán, Polonia, Alsacia, con salidas exclusivas y garantizadas. Consulta condiciones.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, un Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos jamón cocido extra ahora por 1,89, ahorras un 20%. Y tomate frito con cebolla por 1,49, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En España cada vez nacen menos niños. La natalidad se ha vuelto a desplomar en nuestro país. No por conocida y recurrente la noticia, deja de ser preocupante. En la primera mitad de este año, la cifra de nacimientos ha caído un 25% con respecto a la del mismo periodo de 2014. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística reflejan la dramática tendencia que viene de lejos. Hace una década nacieron 52.000 niños más de enero a junio de lo que lo han hecho este año. Es cierto que, mirando con esperanza, ha habido un pequeño repunte al alza en este 2024. Sería irresponsable achacar a una sola las causas de un fenómeno complejo. Por eso, y aunque no deba ser ni el primero ni el único criterio, es evidente que la cuestión económica es un elemento que hay que tener en cuenta en una paternidad responsable. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, vemos que tal problema es mucho más profundo. Existe una mentalidad antinatalista que ha echado raíces. Han calado incluso discursos que cuestionan que el otro sea un bien y, consecuentemente, lo que se presenta como irresponsable es traer hijos a un mundo que estaría superpoblado y que además no sería un lugar bueno ni habitable. Es en esta mentalidad donde debemos incidir para que, como lluvia fina vaya calando, lo que ha dejado de ser evidente, que la vida es un don y una tarea, y que una sociedad sin hijos es una sociedad sin futuro.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6.